A esta hora, los protagonistas de la noticia conversan con el periodista Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Un programa líder, pluralista, serio e inteligente. Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en busca de la verdad. Una presentación de Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, estimados amigos. Saludamos a todos quienes están en la sintonía de la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura, iniciando el día con nosotros. Un día, por cierto, nublado, con una temperatura no tan baja como días anteriores, pero sí hay que cuidarse porque las gripes vienen en esta época del año como nunca. Lo importante es que estamos una vez más conectados con su programa a través de la 92.1 FM en Santiago, Agricultura y las estaciones filiales para el sur y norte de Chile. 8:09 a.m, lo que dicen algunos diarios en portada: el gobierno evalúa dividir proyecto de pensiones para impulsar tramitación rápida de temas centrales, dice el Mercurio en portada. La DC anuncia fin de ciclo histórico tras fracasar acuerdo parlamentario con el Partido Radical. Este fin del ciclo histórico es con los partidos de la nueva mayoría, pero lo que me llama la atención es que a cambio de eso están dispuestos a pactar con la Izquierda Cristiana, el MAS e incluso abrirse para un acuerdo parlamentario con el PRO, el partido liderado por Marco Enríquez Ominami, a quien tanto han criticado los máximos líderes de la Democracia Cristiana y que antes no estaban dispuestos ni siquiera a un encuentro con Marco Enríquez Ominami. Si se hacía algo con Meo, decían, la DC da un paso al costado, pero hoy están dispuestos a hacerlo, según acordaron ayer en un Consejo Nacional, luego que el Partido Radical definitivamente les dijo, no firmamos un pacto parlamentario con ustedes porque vamos a firmarlo con los partidos que apoyan a nuestro candidato Alejandro Guillé. Ahí hay evidentemente una situación que en su momento tendrán que aclarar los máximos líderes de la Democracia Cristiana. En general, su presidenta Carolina Goic, que además es candidata a la presidencia de la República, compitiendo incluso en la primera vuelta. En otro plano de la información, Ángela Jeria concurre hoy a firmar a favor de la candidatura presidencial de Alejandro Guillé. La madre de la presidenta Bachelet da este gesto hoy en una notaría de la comuna de Providencia. Y en el plano de Chile Vamos, Ossandón vuelve a Renovación Nacional sin sumarse activamente a la campaña presidencial. El senador fichó ayer por su ex partido. Aseguró que se hará a un lado sin tener un rol específico en la postulación de Sebastián Piñera, pero que sí respaldará a los aspirantes al Congreso. Es decir, aunque Ossandón repitió ayer varias veces que está cumpliendo el compromiso que adquirió con Chile Vamos respecto a entregar el respaldo del candidato ganador de las primarias, lo cierto es que Ossandón no dio su apoyo al expresidente Sebastián Piñera. Yo fui a una primaria y pedí, por tanto, dijo, cumplo con mis compromisos y me corro al lado. El presidente Piñera tiene mucha gente que quiere apoyarlo y yo lo apoyaré a través de los candidatos al Congreso. Tenemos en línea, estimados auditores, al ex senador, ex presidente de Renovación Nacional, don Carlos Larraín, a quien saludamos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Alejandro. Muy bien, gracias.
Gusto saludarlo después de tanto tiempo, pues, ¿ah?
Así es.
Cuéntenos cómo está percibiendo lo que ha ido ocurriendo en su sector después del triunfo de Sebastián Piñera en las primarias de Chile Vamos y lo que ha venido a continuación después de.
Yo creo que las primarias fueron un gran éxito. Dejaron a nuestro candidato instalado, automáticamente inscrito. Se decantó la cosa interna. Se sabe cuánto pesaba cada cual. Luego, en fin, en la izquierda se perdieron la oportunidad de hacer la primaria, otra cosa buena, y quedó muy instalado el Frente Amplio. y pasó a ser el referente que la nueva mayoría tiene por el lado izquierdo y los va a forzar a izquierdizarse, por ende. Así que, en definitiva, las primarias han sido una muy buena cosa. Venía subiendo una escalera, Alejandro, por eso estoy sin aliento. Pero bueno, sigo.
Dele nomás.
El rol de Osandón me parece que se está decantando también. Él tiene toda la razón en volver a Renovación Nacional, que ha sido su casa desde siempre. Y yo, por lo menos, y creo que interpreto a la gran mayoría, si no a todos, lo declaro muy bienvenido. Contamos con él. Él va a elegir cómo trabaja. Y nada, pues, tenemos por delante un horizonte muy muy amplio y nada fácil. Así que todas las ayudas son buenas.
Ahora, lo que comentaba al comienzo, aunque Manuel José Osandón repitió varias veces ayer que está cumpliendo el compromiso que adquirió con Chile Vamos respecto a entregar el respaldo al candidato ganador de la primaria, lo cierto, Carlos, es que no dio su apoyo al exmandatario en ningún momento del día.
Efectivamente no ha dicho nada de manera expresa, pero yo creo que el solo hecho de que uno se reintegre un partido que está conduciendo a Sebastián Piñera a la presidencia, igual que lo hicimos la vez anterior. Segundo, que está llevando una lista parlamentaria a la cual tenemos que hacer ganar, que va a ser la lista que le permita gobernar a Sebastián Piñera. Bueno, él está, si se quiere, de manera no vocal, ayudando a que Sebastián Piñera haga una buena presidencia. Y bueno, cada uno colabora como mejor puede. Así que dejemos que el tiempo corra.
Ahora, se comenta, se dice en fuentes políticas que incluso lo que estaría haciendo Osandón es crear a futuro, o sea, o continuar con una fundación. Esta sería una fundación llamada Sirve a Chile, una ONG que se mantenía sin actividad y que, según dicen en el mismo Chile Vamos, era financiada en gran medida por usted, quien se distanció hace meses de Osandón. ¿Es cierto esto? ¿Qué hay de esto, Carlos, para transparentar la información?
Chile Vamos existe desde hace muchos años. No es una cosa que se haya organizado para la oportunidad. Tenía por finalidad ayudar a pensar gente joven, particularmente. Entonces se organizaban seminarios en distintas partes del país, todos de muy bajo costo, por lo demás. Y simplemente se llevaba un conferenciante, se repartían unos libros para lectura que luego se comentaban. Y en cuanto al financiamiento mío, sí es cierto, algunas veces le pasé dinero, pero como te decía, Alejandro, era una cosa de muy bajo, de muy poco gasto, era hecho, siendo bien poco fino, era hecho con las patas del buche, nomás, nada más que para interesar gente joven en la política, que creo yo es una cosa importante.
Ya, o sea, podría continuar activa esta ONG, ¿no?
Yo creo que sí, porque ya tiene un vuelito propio, tiene su recorrido, se hicieron esfuerzos perfectamente desinteresados, esto me estoy acordando que 6, 7 u 8 años atrás, para, ¿sí?, por ejemplo, enseñarle a los jóvenes qué es lo que significaba la Constitución chilena, para valorar la institucionalidad en Chile, la que se tenía, explicar cómo funcionaba, por ejemplo, viene al cuento en este minuto, el Tribunal Constitucional, temas de esa índole, con alguna alcancito así más filosófico de parte de algún profesor más preparado, en fin, en esas áreas. Esa era la finalidad, era netamente educativa, de acercar gente a la política.
Ahora,
eso fue muy útil.
Una última pregunta con respecto a Manuel José Osandón para ir a otros temas de su sector y de otros sectores políticos del país. ¿No habría sido mejor cerrar todo el capítulo que acompañó a estas primarias dándole públicamente el apoyo con voz, palabra y todo lo demás y no decir la pelota quien la tiene hoy en día es el presidente Piñera? Si él me invita a una reunión, voy feliz, pero le voy a decir lo mismo: señor, usted sabe lo que pienso, lo que voy a pedir, que haga una ley de pesca, que por favor se la juegue por la gratuidad en la universidad. Yo no he cambiado. Con estas palabras se enfrenta a Piñera nuevamente. Si usted acepta esto, yo lo apoyo.
yo creo que cuando se han dicho cosas tan fuertes como las que se dieron durante la primaria, que es por lo más el momento en que se confrontan, bueno, esas cosas de la gente dejan alguna reliquia. Es como los pecados, a uno lo dejan con tendencia a volver a cometerlo. Bueno, esas cosas verbales dejan heridas que a veces demoran un poquito en acabarse, pero a mí me parece que lo que ha hecho Antón es precisamente decir: yo estoy dispuesto a reenfocarme, no voy a hacer más política por fuera. Que se cagan la idea, está muy loca, de crear otro movimiento rarúntico, así al estilo de Amplitud, ¿no? Claro, Amplitud tenía unos padrinos muy potentes que cambiaron la mano, pero Amplitud se disparó, se disolvió en el horizonte y no se supo más, ¿no? Bueno, Corte evitó la tentación de armar un grupúsculo de esos que se disuelven a poco andar. Y a mí me parece eso ya una cosa muy inteligente y muy, muy buena.
Estamos conversando en directo con el ex senador Carlos Larraín, ex presidente de Renovación Nacional, en la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura. Vamos a tratar de corregir un poco la señal para una mejor audición por parte de ustedes, los auditores que están en la sintonía de nuestro programa a través de la 92.1 FM. Estamos comentando lo que hizo ayer Osandón, que para algunos titulares de prensa dicen textualmente: sorprende y vuelve a militar en RN sin entregar respaldo a Piñera, lo titula La Tercera. El Mercurio: Osandón vuelve a RN sin sumarse activamente a la campaña presidencial. Hemos retomado la comunicación con mejor señal. Carlos, ¿se me escucha bien?
Sí, yo oigo bien, estoy afuera ahora.
Ahora sí. Oiga, nos hemos hecho moverse de varias ubicaciones y subir una escalera, me dijo, ¿no? ¿Ah? Algo
sí,
así.
Sí, fue.
Pero en general, cerrando el capítulo de Osandón, como lo decía hace algunos minutos, ¿ve bien al sector? ¿Lo ve optimista, demasiado optimista, como que esto ya es carrera ganada?
No, nosotros tuvimos un seminario el día sábado
ya
para candidatos o precandidatos. Concurrió Sebastián Piñera, hizo un discurso muy redondito, muy bien hecho, llamó la atención sobre los temas centrales, y entre otras cosas dijo: ojo, que no hay que creer de que esto está ganado ni cosa por el estilo, porque si llegamos a creer eso, bueno, el sector nuestro está incómodo. Lo he dicho como 17.000 veces, pero en Chile el sector moderado, que siempre se queja de la política y siempre dice que está mal representado, es inmoderado para la crítica y muy cómodo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de decir: no, esto se ganó. Yo no lo veo por ni un lado. O sea, va a ser muy ajustado, como son casi siempre las elecciones en tiempo que pasa en Chile. Y la izquierda se está ordenando. Hoy día la madre de doña Michelle Bachelet concurre a apoyar al candidato Guillet.
Sí.
Así que no, yo creo que no hay que pensar ni por un momento de que esto está ganado, y no es el ánimo de nuestro sector. Vamos a ir hasta el fondo y hasta el final, y se están haciendo las cosas con calma y buen pulso.
El que sea un sector muy comodón, lo dice además pensando en que puede haber una votación con poca gente, como en otras jornadas anteriores, en la última elección presidencial. ¿Fue así?
Yo espero que esta vez más gente vote. Tenemos el síntoma de la primaria, que fue muy elocuente. Votaron en nuestro sector 1.400.000 personas, cosa que superó, casi dobló la primaria anterior, que fue muy trabajada la vez el año 13, ¿no? Y yo creo que hay un ánimo distinto, es decir, hay conciencia en mucha gente que hay que cambiar de mano en el gobierno, que las cosas no están andando bien y que esta vez sí que hay que molestarse. A ver, yo tengo la esperanza, Alejandro, pero reconozco que no es así una constatación, pero tengo la esperanza de que mucha gente ha ido comprendiendo de que la política no es una cosa que ocurra en otra esfera, y que las malas decisiones en política entran en la vida cotidiana y la pueden echar a perder. Y hay muchas cosas que se están sufriendo, desde la educación hasta el empleo, y gente que políticamente es neutra ha dicho: no, aquí hay que mejorar el pulso, y van a salir a votar. Esa es la confianza que tengo.
¿Por eso dice usted que hay conciencia en que hay que cambiar de mano?
Hay que cambiar de mano en el Ejecutivo y en el Parlamento. hay que elegir un buen parlamento para el futuro presidente.
Ahora, los apoyos que ha ido recibiendo la candidatura de Sebastián Piñera son buena señal, abren un camino, si no tan demasiado optimista, con más claridad.
A mí me parece bien evidente que hay un malestar con el curso de las cosas, es un factor. La derecha ha cobrado confianza en sí misma, de nuevo. Esos sectores moderados han comprendido que la política sí les puede echar a perder la existencia diaria. Enseguida, el candidato ganador de la primaria condujo una primaria a fondo, llegó a muchas partes, dio a conocer su programa. Yo creo que efectivamente tenemos muchos puntos ganados. Ahora, también están los líos dentro de la nueva mayoría, que son nos ayudan, pero no hay que confiar demasiado en eso, porque en una vez que se ponen de acuerdo. Pero yo creo que hay muchos factores que van a ayudar a que Sebastián Piñera sea presidente y a que logremos elegir un parlamento que lo apoye, que le permita gobernar.
Ahora, ¿cree usted que todavía es tiempo para que se pongan de acuerdo, por ejemplo, la DC con los partidos de la nueva mayoría? Ayer la DC hizo ver que llega a su fin un ciclo político que permitió dar gobernabilidad a Chile por 27 años. La historia lo juzgará. Dijo el diputado Silver al resto de los partidos de la nueva mayoría. Añadió que el entendimiento entre el centro y la izquierda está siendo echado al tacho de la basura. Y también lo mismo dijo Matías Walker, vicepresidente de la colectividad. Es el fin de un ciclo histórico que ha dado gobernabilidad a Chile.
Sí, mira, eso de los ciclos históricos a mí me recuerda a Toynbee, Spengler, ¿eh? Yo creo que de repente usan unas palabras un poco demasiado elegantes para lo que es un problema de cuántos candidatos lleva cada cual en la lista. Yo creo que es un problema de codazos y zancadillas. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, creo que la izquierda dura está siendo muy mal agradecida con la Democracia Cristiana, que les ayudó a disimular su verdadera naturaleza durante mucho tiempo, que en la última discusión, por ejemplo, la del aborto, se volvió al revés, por darle gusto a la izquierda, cosa insólita, ¿no? Violaron los propios acuerdos doctrinales de su partido. Bueno, o sea, yo creo que la DC está pasándolo mal, pero Dios castiga, pero no a palos, dice el dicho, ¿no?
Ahora, justamente le iba a tocar el tema de la ley de aborto. ¿Cómo la ve para Chile? Porque ya es casi un hecho que en comisión mixta esto se aprueba también. Estamos casi a un paso de que se convierta en ley.
A ver, yo creo que la ley de aborto, así como ha sido concebida, hipócritamente, es en realidad una puerta que se está abriendo para el aborto libre futuro. No se llamó ley de aborto por táctica, pero es en realidad una ley que permite el aborto. Ahora, no sé, en un país que tiene tantos caminos para evitar los niños, aplicados aquí desde el año 1967, en fin, se está mirando a este recurso final del aborto como un gran éxito, ¿eh? Una de las cosas que más risa me dan es que algunos que se declaran feministas dicen que esto es en defensa de las mujeres. Se le olvida que por lo menos un 50% de los niños que hubieran nacido eran mujeres. Y se le olvida también que en muchos lugares la tasa de fetos femeninos abortados es mucho mayor que la de los hombrecitos que vienen. O sea, bueno, yo lo hago una pena, una cosa muy triste. También hay que decir de que la discusión fue profunda, hubo una reacción, se explicó bastante por parte de los opositores al aborto. El otro equipo simplemente tenía un punto ideológico que sacar adelante en vista de lo magro de los resultados de sus políticas económicas y sociales. Y bueno, se montaron en el asunto del aborto para decir, ve qué progresistas somos. Bueno, que va a ir al Tribunal Constitucional, ahí puede haber de nuevo una instancia para analizar esto a fondo de manera no ideológica. No sé, pues yo encuentro una lástima que se apruebe la ley de aborto.
Pero el hecho de que en varias encuestas el tema concita más apoyo que rechazo por parte de la ciudadanía, Carlos.
En parte se explica porque ha sido presentado el proyecto de manera falsa. se habla de despenalización. Enseguida se invoca como frontispicio el tema del peligro en la vida de la madre, cuando todo el mundo sabe que eso está resuelto desde hace mucho tiempo, desde el momento que la medicina trabaja para salvar a la madre. Y si acaso indirectamente resulta muerto el ser que viene, bueno, ocurre y se acepta. O sea, había una manera, como decirle, torcida de presentar la idea. Y eso ayuda a que mucha gente no lo comprenda.
Y ya que usted dice, se habla de despenalización, ¿cómo debería hablarse entonces?
Bueno, debería hablarse de una ley de aborto frontal nomás. A ver si la gente lo apoyara tanto.
¿Se debería decir de la legalización del aborto en vez de la despenalización del aborto?
Claro que sí, debería hablarse así. Pensemos por un segundo nada más en la causal de violación. Ahí las dos personas, los dos seres que están en cuestión, la madre y el hijo, son sanos. Eso es una cosa innegable. Pero esta es una táctica muy antigua, pues, Alejandro, presentar los casos límites y luego, cuando ya empieza a acostumbrarse al ambiente, porque estas cuestiones traen acostumbramiento, y luego se empiezan a construir en torno a estas leyes, negocios muy activos. Entonces, bueno, luego se pasa al aborto libre. Yo creo que se ha presentado con inteligencia y para producir precisamente una especie de conmiseración hacia la mujer o hacia el niño inviable o hacia la madre violada.
¿Cómo ve usted esta arremetida legislativa que está viendo el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera? Incluso llama a sus sectores, a los parlamentarios, a hacer frente a esto. Ayer ya se anunció el tema de las AFP, se evalúa dividir el proyecto de pensiones para impulsar tramitación rápida en temas centrales, por ejemplo, lo del 5% más de cotización obligatoria de los trabajadores. Y hay otras reformas que se han anunciado, regulación para aumentar multas a empresas eléctricas en los cortes de luz. En fin, me imagino que está informado.
Sí, sí. A ver, yo siempre pensé yo que el último año del gobierno de Bachelet iba a ser hiperactivo. No es por darme las de mago, es evidente. Tienen una mayoría circunstancial en el Congreso y la van a estrujar hasta el fondo. ¿Por qué? Porque quieren efectivamente cambiar la manera en que viven los chilenos. Y en una de estas también le pegan otro picotazo a la Constitución, que además es gratis. Bueno, enseguida también está la locura del gasto. Están comprometiendo los ingresos del Estado por 4, 6 u 8 años hacia el futuro, con absoluta desconsideración para, bueno, la norma elemental de que el presupuesto debe realizarse en el año y de que los gobiernos que siguen van a tener que hacer frente a otras obligaciones. Pues bien, todo eso se ha olvidado con tal de salir adelante con un programa ideológico que fue claramente manifestado durante la campaña. Y están estrujando, están pegándose la última chupada del mate, porque van a perder la mayoría parlamentaria.
¿Y cómo ve la elección al final, en primera vuelta? Hay ahí una disputa fuerte entre Alejandro Guillé, Beatriz Sánchez, la fuerza de Más Izquierda, y a su vez con Carolina Goche, que va decidida hasta la primera vuelta en noviembre.
No, yo en realidad ahí sí que no me atrevo a opinar. Ojalá que la democracia cristiana hubiera podido perfilarse mejor. Yo siempre he apostado por esa idea de reconstituir un centro de la cordura, por llamarlo así. Ahora, la discusión del aborto me dejó pensativo sobre eso, con la excepción de Doña Soledad Alvear. ¿Qué iba a pasar en la primera vuelta? Realmente no me atrevo a decir. Yo creo que hay que hacer la campaña pensando en que vamos a ir a todas las vueltas habidas y por haber. Sí nos da un poquito de luz esto de que una luz, en fin, paradójica, de que el Frente Amplio va a ser el porte estandarte. O sea, el niño símbolo de la reforma de las pensiones va a ser el señor Mesina. Sí, nos guste o no, el señor Mesina va a ser el que va a llevar el pandero en la reforma de las pensiones. O sea, la deriva hacia la izquierda va diciendo cada vez más manifiesta.
Ahora, hay un acercamiento cada vez más notable en numerosos estudios de opinión de Beatriz Sánchez, Alejandro Guillier. ¿Le preocupa eso?
Yo creo que sí, debiéramos preocuparnos, porque muchas de las posturas de doña Beatriz Sánchez son bastante duras, digamos, muy retro, ¿eh? O sea, estamos en una etapa anterior a los Beatles, hablando de música, ¿eh? Pero bueno, yo creo también de que Alejandro Guille puede mejorar un poco haciendo un orden interno. Se perdió la primaria, allá él, hay un efecto derivado de eso. Yo creo que se va a ir superando eso. No sé, mira, yo lo veo muy peleado. Eso es lo único que sé.
Bueno, estimados auditores, sabemos del tiempo que habíamos concertado con Carlos Larraín para no abusar del mismo. Le agradecemos este contacto con la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura y su red de emisoras. Pues, Carlos,
bueno, adiós,
gracias.
Alejandro.
Que esté muy bien.
A ti,
mucha suerte.
Adiós, buen día.
Adiós. 8:34, el ex senador Carlos Larraín en la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura. El sector nuestro dijo: es muy comodón, esto no se ha ganado y hay que seguir luchando hasta noviembre, dice. El síntoma de la primaria fue muy elocuente, pero eso no significa que la carrera está ganada, insistió. Mucha gente ha ido comprendiendo que definitivamente hay que cambiar de mano en el país, dijo Larraín en la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura. 8:35. También se refirió a la vuelta a su partido Renovación Nacional del senador Manuel José Sandón. Hizo lo que dijo que iba a hacer, dijo, y irá a apoyar a la candidatura de Piñera a través de llevándole candidatos que él va a apoyar para el sector de Chile Vamos durante su eventual gobierno. Estimados auditores, quiero que escuchen muy bien lo siguiente, especialmente los agricultores que están en la sintonía. Están pensando en realizar algún proyecto de riego tecnificado, plantar cerezos, nogales, arándanos, manzanos u otros. Pongan atención. En AgroSystem está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Además, cuentan con líneas para protección de frutales, viveros y hortalizas, macrotúneles, cubiertas plásticas, fibra de coco y macetas. Una amplia gama de productos pensada para cubrir las necesidades de cada agricultor. Recuerde, agrosystem.cl tiene toda la información, o llamen al 22-489-5000. Recuerde, Lodenhausen, la exclusiva casa de abrigos Loden, en Alonso de Córdoba 4308 Vitacura, estacionamiento privado. ¿Tiene letras o pagarés que necesita protestar? Olvídense de los trámites engorrosos con el servicio de tramitación de protestos. Telecheque lo hace por ustedes. Telecheque. Si su cliente no le paga, Telecheque le paga. Y Casino Express, el mejor servicio de alimentación. Ya volvemos.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti. Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macrotúneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.com. ¿Sabía usted que los abrigos Loden son livianos, resistentes a variados usos, repelentes al agua y no se arrugan? Los abrigos Loden son confeccionados además en una gran variedad de colores, ideales tanto para uso diario como para viaje, ya que no requieren cuidados especiales ni tintorería. Loden House, solo en Alonso de Córdoba 4308, Vitacura. Estacionamiento privado. Teléfono 2228-2805. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile. ¿Sabías que en lo que va del año todas las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios para los inversionistas. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado en fondos mutuos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
8 de la mañana con 39 minutos, estimados auditores. Marco Enrique Suminame tuvo una reunión muy cordial con el presidente Evo Morales en Bolivia. Incluso dispuesto a conversar los temas limítrofes. ¿Qué dice el integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el diputado Jorge Tarud, que sigue muy de cerca estos y otros temas relacionados con la política internacional de Chile? ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Alejandro. Mucho gusto saludarlo a todos.
Igualmente.
Auditoras y auditores de Agricultura, sabes, de todo el país.
Muchas gracias. ¿Qué tan comprometedor para Chile puede ser esta acción de Marco Enrique Minami?
Bueno, Alejandro, en términos de lo que es la Haya, a mi juicio no tiene incidencia.
Ya.
Pero sí, evidentemente, que tiene una incidencia muy positiva para Evo Morales, lo que es la política interna. Evo Morales envió hace una hora atrás un Twitter agradeciendo por el apoyo solidario de los chilenos. Bueno, él está, ¿no es cierto?, evidentemente, refiriéndose al señor Enrique, quien es un candidato presidencial en Chile. Pero yo quiero recordarle, Alejandro, que esta no es la primera vez. A poco andar, ¿no es cierto?, de la demanda en contra nuestra, el señor Enrique fue a Bolivia, dio una conferencia de prensa con Evo Morales, y él apoyó la demanda de Bolivia en contra de nuestro país. En consecuencia, no es un hecho nuevo, y evidentemente quiero señalarle también que es el único del mundo político que ha hecho eso. Porque esto lo único que hace es favorecer internamente a Evo Morales, que todos sabemos que tiene un máster en comunicaciones, va a saber aprovechar muy bien esto. Y además de ello, creo que al término de esta jornada, él va a intentar confundir la reunión, porque esta no es una reunión de límites, es una reunión de frontera para combatir los delitos, para combatir el narcotráfico, para combatir el robo de vehículos. Y yo espero, ¿no es cierto?, que tenga, ojalá, ¿no es cierto?, un buen resultado, porque los perjudicados hemos sido nosotros, los chilenos, los cientos de vehículos robados. Y en segundo lugar, que se puedan establecer mecanismos de confianza, porque usted comprenderá, Alejandro, que cuando Bolivia reconoce que la policía boliviana utiliza autos robados en Chile, bueno, es muy difícil establecer los mecanismos, ¿no es cierto?
Pero el hecho mismo de que esta vez Marco Enrique Ominami se haya comprometido con bajar las demandas que ambos países interpusieron en La Haya para retomar el diálogo bilateral con Bolivia.
Bueno, él se arroga una facultad que evidentemente a Dios gracias no tiene, ¿eh?, y posibilidades de llegar a la presidencia tampoco. Eso nos da cierta tranquilidad a la inmensa mayoría de los chilenos. Pero él se arroga facultades absolutamente impropias. El gobierno, ¿no es cierto?, está defendiendo los derechos de Chile, está defendiendo los tratados, y él se está poniendo en la postura de Bolivia, es decir, que la Corte, porque esa es la petición de Bolivia, que la Corte obligue a Chile a negociar, y eso es lo que él está haciendo, o sea, negociar nuestro propio territorio. Usted comprenderá, Alejandro, que ningún país del mundo y ninguna corte del mundo puede obligar a un país soberano a negociar su territorio. Bueno, lamentablemente eso es lo que él está haciendo ahora, pero bueno, que la ciudadanía juzgue la actitud que él está teniendo hoy en día en su país.
Estamos conversando con el diputado Jorge Tarúa en la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura. En otro orden de cosas relacionados con el plano internacional, diputado, ¿cómo debemos mirar esta reunión que hoy se celebra en Santa Cruz, Bolivia, entre delegaciones de ambos países en un encuentro para analizar aspectos aduaneros, de fronteras y materias prácticas como el robo de vehículos detectado y que usted estaba haciendo alusión hace poco?
Exactamente, Alejandro. De lo que usted ha señalado es de lo que se trata la reunión. En primer lugar, Chile invitó a esa reunión en el mes de marzo. Bolivia no respondió. Y después de los incidentes acontecidos, ahí recién, ¿no es cierto?, dijeron que estaban dispuestos, pero no en Arica, sino que propusieron la paz. Bueno, Chile les dijo, mire, la paz no, iríamos a Santa Cruz. ¿Y por qué Chile va? Porque lo que buscaban ellos es que Chile no acepte esa reunión para acusarnos a nosotros de no tener la voluntad de dialogar acerca de estos temas, ¿no es cierto?, de delitos que ocurren en la frontera. Sin embargo, si usted ve los tuits de Evo Morales, ¿no es cierto?, claramente él va a querer confundir esta reunión con que aquí se va a discutir más que eso, es decir, que se iniciaría un diálogo, ¿no es cierto?, por la demanda marítima que ellos hicieron en La Haya. El gobierno y el canciller han sido clarísimos en señalarle que no se trata de eso, que esta es una reunión técnica, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?, evitar estos incidentes fronterizos, como lo hacen todos los países del mundo, por lo demás. Pero en esta situación, además, ellos comparan, ¿no es cierto?, lo acontecido con los aduaneros bolivianos, los dos militares, con los dos carabineros, cosa que no tiene pero ninguna relación. Los carabineros persiguieron un automóvil que se fugó sin patente, ¿no es cierto?, sospechoso, mientras que los aduaneros y militares en Chile intentaron robarse un camión, le dispararon al camión, le lanzaron una bomba lacrimógena a la cabina del chofer. O sea, ellos cometieron un delito y ellos tratan de comparar ambas situaciones. Pero bueno, vamos a ver cuál va a ser el resultado. Pero le digo, esto va a ser aprovechado mediáticamente y tergiversado seguramente por el gobierno boliviano, por el propio Evo Morales, y va a aprovechar evidentemente la visita, ¿no es cierto?, del señor Enrique dentro de este contexto.
Ojalá se aproveche el encuentro, se aproveche la gestión, ¿cierto?, y la disposición que hay en ambas partes para llegar a acuerdos, ¿cierto?
Nosotros tenemos la mejor disposición, Alejandro, siempre la hemos tenido, pero aquí hay un tema de confianza. Le reitero, utilizar camionetas robadas en Chile para la policía, sí. Bueno, es muy difícil tener confianza, ¿no?
Vamos a ver qué pasa hoy día entonces, Santa Cruz. Pues, ¿eh? Muchas gracias, diputado, por este contacto con La Mañana Interactiva.
Muchas gracias, Alejandro. Que esté bien. Muy buenos días.
Gracias, adiós. Gracias. 8:46, corre el tiempo en la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura. Protéjanse, un cheque protestado puede arruinar su negocio. En Telecheque cuentan con garantización de cheques en sus versiones de planes mensuales, como también en prepagos. Recuerde que Casino Express es el mejor servicio de alimentación. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden. Y toda la información en AgroSystem ustedes la encuentran llamando al 224-89-5000. En AgroSystem está todo lo necesario para un sistema de riego tecnificado. Además cuentan con líneas de protección de frutales, viveros y hortalizas, macrotúneles, cubiertas plásticas, fibras de coco y macetas. AgroSystem.cl también tiene más información. Ya volvemos.
Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.cl. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile.
Telecheque, una empresa con 35 años de trayectoria y experiencia, presenta su nueva línea de servicios comerciales para que puedas vender con más tranquilidad y confianza. En Telecheque te ayudamos a vender más y sin aumentar los riesgos. Con nuestros nuevos servicios, reporte crediticio full, bolsas de garantización de cheques, servicios de cobranza y tramitación de protestos, verificación y vigilancia de cartera. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.com. y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Guiados por un sueño, creemos en una nueva manera de hacer las cosas. Con información transparente, plataformas innovadoras y procesos simples, hoy todos podrán acceder al gran mercado mundial y elegir dónde, cómo y cuándo invertir. Porque en Capitaria, la democracia financiera es ley. Capitaria, la evolución en inversiones.
Encuentra toda la tradición y calidad de nuestros restaurantes Bavaria en Providencia y Las Condes. Visítanos en Manuel Montt 130 o en Las Condes 8392. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad, ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.com.
Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
Bueno, estimados editores, dice el Mercurio en portada, es decir, en páginas interiores, después de los jubilazos de Dipreca, el gobierno instala mesa de trabajo por pensiones millonarias. Ahora en Capredena, Ministerio de Defensa y del Trabajo revisarán en un plazo de 45 días el sistema de otorgamiento de pensiones de inutilidad de segunda clase para evitar que recursos de todo el país estén mal utilizados. Lo anunció el ministro de Defensa, José Antonio Gómez. Tenemos en línea al diputado Leopoldo Soto, presidente de las comisiones que justamente estaban investigando estos llamados jubilazos. Leonardo Soto es el diputado, no Leopoldo. ¿Qué tal, diputado? Disculpe, muchas gracias por atenderme.
No, preocupe, hola, ¿cómo está?
Muy bien, pues. Cuéntenos, ¿qué aporte pueden entregar ustedes que han estado investigando también esto de los sueldos en distintas reparticiones de las Fuerzas Armadas y de lo que se supo el domingo en TVN?
Básicamente,
me
tocó presidir la comisión investigadora de las irregularidades tanto en la Armería como en la Fuerza Armada.
Sí.
Fueron dos comisiones que se fusionaron para atender algunas denuncias en la opinión pública con respecto de pensiones abultadas en ambas instituciones, Gendarmería y Capredena. El primer criterio que adoptamos fue combatir los abusos a los frescos que abusan del sistema en ambos lados, sin distinguir de dónde sea. Porque creo que estos temas hay que mirarlos precisamente con un sentido transversal y no con un criterio político de ver quién es el autor y después ver la postura que adopta. Y por eso fue que establecimos irregularidades graves en Gendarmería. Se anuló la pensión de la señora Olate, se le ordenó los menos de enero, se le puso tope las pensiones de Gendarmería y hoy día hay una mesa de trabajo precisamente para poder cambiar todo el sistema de previsional de Gendarmería. Pero ahora ha aparecido también nuestro informe que en relación al sistema previsional de las Fuerzas Armadas tuvo un trabajo de investigación muy profundo en relación a lo que se llaman las pensiones de inutilidad de segunda clase, que son una especie de pensiones de invalidez que se entregan a personas que pierden su capacidad de trabajo, que tienen alguna incapacidad permanente que les impide permanecer en la institución y pasan a retiro con estas pensiones de inutilidad de segunda clase, que suponen que tienen una disminución de sus capacidades físicas e intelectuales para desempeñarse laboralmente. Y por eso son más altas que las pensiones por años de servicio. Y lo que quedó demostrado en el reportaje del fin de semana es que muchas de esas pensiones, que son gigantescas, estamos hablando de pensiones de 3 millones de pesos mensuales, 4, 5, hay algunas incluso que es hasta de 7 millones de pesos mensuales, las gozan personas que, por lo menos lo que se ve en televisión, aparentemente están completamente sanas.
Ya.
Es decir, que están en plenitud de sus capacidades físicas e intelectuales.
Pero según explicaba ayer el ministro de Defensa, la ley permite jubilarse por incapacidad de segunda clase y también les permite trabajar en el sector público, cosa que se va a eliminar, anunció el ministro. Es decir, hasta hoy día lo que están haciendo, si bien resulta bastante sorpresivo para el país, lo estaban haciendo bajo amparo la ley, ¿no? O sea, reciben la pensión de segunda clase. Y según dice el ministro, la ley también les permite trabajar en el sector público, cosa que se va a eliminar.
Sí, alguien... A ver, lo que pasa es que uno tiene que comparar la situación que ve,
ya,
que son absolutamente sanas. Hay algunos incluso exuniformados que al ingresar a cumplir condena a Punta Peuco se autodeclaran completamente sanos en lo físico y en lo intelectual. Y sin embargo gozan de pensiones de invalidez, que para obtener tienen que invocarse una condición de salud de incapacidad. Entonces, pareciera que existen antecedentes suficientes para determinar de que al momento de otorgar esta pensión de invalidez, la condición de salud no era la que se dijo. Y por ese es el problema.
Yeah.
No es que trabajen, porque uno siempre, hasta las personas que tienen algún grado de invalidez en el sistema general,
sí,
pueden trabajar con la capacidad que les queda, con la capacidad residual. Por ejemplo, si uno tiene alguna invalidez física, probablemente desde el punto de vista intelectual puede ejecutar algunas labores de telefonía y otras más que no suponen necesariamente enfrentar su discapacidad física.
Diputado,
pero acá todos los antecedentes nos dicen de que podría haber fraude al momento de otorgarse la pensión, porque nos explica esta situación.
Y el hecho de, entre otras cosas, en esta mesa de trabajo, la idea de ampliar la carrera militar para justamente ver que si se requiere la permanencia por conocimientos de un uniformado, que entre en un sistema normal y no a través de estas recontrataciones.
Ese es otro tema que está apareciendo hoy día en La Tercera,
¿sí?,
de que se denuncia o se pone en conocimiento de la opinión pública de que hay varios miles de funcionarios de la Fuerza Armada que se retiran por años de servicio y sin embargo son recontratados en la institución por labores similares y reciben, por supuesto, un segundo ingreso. El primero como retirado de la Fuerza Armada, como jubilado, y el segundo por su nuevo trabajo. Claro, ahí ponen tela de juicio sin duda las razones de por qué existe una carrera militar tan corta. Las carreras militares no sobrepasan en principio los 30 años de servicio. Y si continúan trabajando después, pero recontratados, claramente debería reexaminarse, reestudiarse, la manera de extender la carrera militar, cubrir dentro de ella esta mayor extensión o esta mayor capacidad de trabajo que pueden tener hoy día personas que viven más tiempo.
Sí.
Eso, sin duda, obliga a revisar y a proponer alguna reforma profunda en ese sentido.
Bueno, estimados auditores, nos alcanzó el tiempo. Queremos agradecer al diputado Leonardo Soto. Él fue presidente de la comisión que investigó los llamados jubilazos en DIPREC y también en Gendarmería. ¿Ah? ¿Se podría levantar una nueva comisión para esto, diputado, muy breve?
Sí, efectivamente. Yo creo que los antecedentes que están surgiendo al alero de los trabajos del anterior van abriendo un campo de acción donde se demuestra irregularidad en otra área. Y que nosotros vamos a evaluar como parlamentarios la posibilidad de convocar a una nueva comisión investigadora que examine a fondo este sistema tradicional de la Fuerza Armada. No tan solo en temas de presión de invalidez, sino en todos los aspectos.
Muy bien, agradecemos al diputado Leonardo Soto este contacto con la Mañana Interactiva de la Radio Agricultura. Que esté muy bien, diputado. Gracias.
Saludos, Alejandro, gracias.
Adiós. Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana, estimados auditores. Hasta aquí la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura. El diputado Leonardo Soto, cerrando este ciclo de entrevistas. Se los invito a continuar en la sintonía. Gracias por iniciar el día con nosotros. Ya viene Jessica Castañeda con más noticias y luego Punto de Encuentro con Pilar Molina. Hasta mañana. Adiós.
Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno, vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional. Presentaron la gran mañana interactiva de Radio Agricultura. Conducción, Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez. Producción, Jimena González Ñiripil.